unos minutos con Fernando Cabrera del Observatorio Petrolero Sur. Muy buenos días, Fernando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes.
Contale a nuestra audiencia pampeana quiénes son el Observatorio Petrolero Sur.
Bueno, el Observatorio Petrolero Sur es un grupo de estudio, de investigación, que desde hace, y de periodismo, que desde hace 13 años venimos intentando subrayar o poner en debate una arista que por entonces, cuando arrancamos, allá por 2008, no tenía la importancia que tiene hoy, por suerte ha ido ganando importancia, vinculada con los impactos socioambientales de la explotación hidrocarburífera, que, bueno, es la principal fuente de energía del país, ¿no? El 85% de la energía del país proviene del petróleo y del gas, y por entonces había un debate mínimo al respecto de qué impactos sociales, ambientales implicaba explotar petróleo, y la mirada crítica se fundamentaba fundamentalmente o exclusivamente en recuperar la renta que se generaba de los hidrocarburos en aquel momento en manos de Repsol, la principal empresa nacional, ¿no? Entonces nosotros, bueno, surgimos con la idea desde el periodismo, de la investigación, de poder poner de relieve que había también toda una arista de la discusión que no estaba siendo tenida en cuenta, vinculada con eso, con los impactos socioambientales, territoriales, bueno, con el tiempo podríamos decir climáticos también, y bueno, y un poco en esa tarea seguimos.
En estos 13 años, ¿cuáles son las conclusiones a las que van arribando?
Bueno, pregunta compleja, pero en principio sentimos una alegría importante porque se ha convertido en un tema que dejó de ser de un pequeño grupo de organizaciones y de sectores para hacer un tema de cuál habla la sociedad. La energía en general, que era algo de lo que no se hablaba, que estaba, digamos, encerrado entre las empresas y algunos sectores de gobierno, y por otro lado, los impactos socioambientales hoy son inescindibles, cualquier política o cualquier discusión que se da en torno a la energía. Eso como un crecimiento del debate social, ¿no?, que hemos podido vivir en este tiempo por muchos factores, pero justamente uno de los principales factores es que cada vez aquellas cosas que nosotros señalábamos como complejas, problemáticas, se vuelven urgentes. Entonces, digo, las dificultades que generan los hidrocarburos en torno a la utilización de agua, por ejemplo, se vuelve una urgencia central en un momento de crisis hídrica, ni hablar con las emisiones de cambio climático. Entonces, bueno, si bien el debate se ha expandido socialmente, esto en parte se da porque hay una urgencia para cambiar, para transformar, para criticar fuertemente el modelo energético en el cual vivimos Argentina y el mundo en general, y bueno, vuelve más eso inminente, urgente, tener una definición o discusiones más imperativas sobre qué hacer con la energía en nuestros países.
Siempre hablamos del avance de la frontera sojera o agroindustrial, y por ahí nos queda, digamos, en el tintero conversar sobre el avance de la frontera petrolera. Ustedes vienen trabajando este punto. Contanos, ¿de qué se trata?
Sí, justamente yo decía, nacimos en el 2008 porque allá por el 2006, se cerró un proceso legislativo que lo que hizo fue terminar de dar a las provincias la posesión del subsuelo. Es decir, hasta ese momento todavía había cierta ambigüedad normativa, legislativa, y en 2006 lo que llamó la ley corta finalmente le dio a las provincias. Esto hizo que las provincias con recursos, con yacimientos, con formaciones hidrocarburíferas en el subsuelo salieran a licitar. Y bueno, eso fue el primer gran avance que nosotros vimos de petroleras que llegaban a zonas donde no habían estado nunca, donde se habían ido en los 60, que hubo grandes campañas de exploración, 60, principio de los 70, y no habían vuelto nunca. Y bueno, un poco cubriendo periodísticamente esos eventos, nace el observatorio, tanto en Neuquén, Río Negro, como en Salta, Jujuy. Pero bueno, al poco tiempo aparece Vaca Muerta, digo, una formación, una roca en el subsuelo que por avances tecnológicos más complejos, digamos, por el fracking, lo que se llama fracking, que implica más uso de agua, más equipo, más desmonte, más afectación ambiental, digamos, puede ser explotada y se convierte en una nueva gran frontera sobre zonas que habían sido explotadas de manera convencional, siempre compleja y difícil, pero menos nociva que como se está explotando hoy. Se vuelven a instalar equipos, pozos, Y bueno, seguimos trabajando mucho sobre ese eje, discutiendo un poco el avance de Vaca Muerta como la única opción que tiene el país para obtener energía y para obtener divisas. Y ahora, más recientemente, estamos trabajando, discutiendo, intentando poner en tensión el avance sobre el mar, que si bien Argentina tiene explotación offshore en la zona de Tierra del Fuego, digamos todo el avance en la costa de Buenos Aires, de Río Negro, que se quiere dar en este tiempo y está siendo muy debatido por las comunidades costeras o marplatense particularmente, también estamos ahí intentando entender, trabajar, generar información de cómo se viene dando. Entonces, bueno, eso, diferentes espacios, diferentes lugares donde empiezan a llevar los equipos, ya sea para explorar inicialmente y vinculado con eso rápidamente, si hay buenos resultados, para explotar hidrocarburos en distintos lugares del país.
Cuando, bueno, cuando se instaló Vaca Muerta, decían que el fracking no iba a provocar sismos, luego se comprobó que provoca sismos. Ahora, con las plataformas offshore, dicen que tampoco van a provocar ningún tipo de impacto. ¿Ustedes qué mirada tienen al respecto?
Bueno, un poco esa, ¿no? Que los anuncios y las publicidades de llegada de estos grandes megaemprendimientos parece que va a ser la panacea, que Argentina ahora sí va a dar el salto a convertirse en un país desarrollado, un país con crecimiento, sin pobreza, y lo que venimos viendo es que ninguna de las grandes promesas, por lo menos de Vaca Muerta, que ha sido el eje de nuestro trabajo hasta ahora, digo, lo del offshore es más reciente, se viene cumpliendo. Vaca Muerta venía a garantizar la soberanía energética, venía a garantizar el autoabastecimiento, venía a garantizar el desarrollo de las zonas donde se produce o donde se explota, y venía a garantizar la obtención de dólares. Ninguna de esas cosas, digo, por distintos motivos, se ha cumplido a 10 años de empezar la explotación. Y bueno, creemos que con offshore pasa lo mismo, digamos, que hay unas expectativas, una difusión marketinera de las posibilidades laborales, sobre todo en Mar del Plata, que es una zona donde la situación social es muy grave, que bueno, vemos difícil, por lo menos a la luz de las experiencias anteriores, que se cumpla. No sé, la zona de Neuquén, si bien hay mucho dinero y hay trabajadores que cobran un sueldo que para otros sectores son muy altos, también hay mucha desigualdad, porque bueno, hay muchos sectores que todos los precios se establecen en base a un salario petrolero y el docente, la docente no cobra eso, ni hablar que hay mucha gente precarizada que no tiene un salario formal. Entonces el acceso a la tierra, a los servicios, a un alquiler se vuelve imposible, entonces las desigualdades son brutales, a la par que bueno, la gente entusiasmada por las noticias y demás empieza a llegar a las zonas, a estas zonas, viene con muy pocas capacidades, sin ningún trabajo seguro, y bueno, se van generando conflictividades sociales de mucha tensión, que por otro lado que en vaivén es muy marcado, a la par de variables como el precio internacional del crudo. Hoy estamos en un pequeño momento de boom frente a un crudo que supera los $100 y bueno, expectativas empresariales, entonces inversión, pero tranquilamente esto puede cambiar o puede haber una tensión con el gobierno y demás, y en 6 meses, 8 meses, un año, esta situación desarmarse. Y bueno, mucha gente que vino a trabajar para eso, mucha gente que tenía cierta expectativa, entonces había, qué sé yo, comprado una casa pensando que iba a cobrar 200.000 pesos durante mucho tiempo, se ve suspendida, empieza a cobrar 70, y bueno, cuestiones de ese tenor que se dan fuertemente en las zonas de explotación.
Vos sabés que, bueno, quienes no entendemos demasiado, obviamente terminamos asociando siempre petróleo, dólar, y no mucho más que eso, pero empiezan a aparecer paradigmas, ¿no?, en disputa. Transición justa por un lado, transición corporativa, energética por el otro. Y a su vez vemos que acá se profundiza la forma de explotación de combustibles fósiles tradicional. Digo, ¿cuál es digamos, la perspectiva que ustedes ven? O en realidad, con la experiencia del estudio, ¿qué es lo que va a pasar en el corto y mediano plazo?
No me animo a esbozar un horizonte claro. Muy claro, porque ciertamente la situación es de mucha
incertidumbre.
Incertidumbre, pero no digo. Que en Argentina se amplifica por las dificultades y las tensiones propias de la política y la economía del país, pero que no son de Argentina, digamos, son incertidumbres globales sobre, bueno, un consenso científico que le dice no podemos explotar más hidrocarburos, el panel intergubernamental por el cambio climático, digamos, el equipo científico que estudia el cambio climático, el 4 de abril va a sacar un su informe anual y una de las grandes conclusiones es esa, que no se pueden abrir nuevos yacimientos y demás, que incluso hay que frenar los que ya están abiertos en el mundo para que el cambio climático no sea, no genere condiciones críticas. Entonces, bueno, estamos frente a una circunstancia de esa. Por otro lado, bueno, hay una promoción de energías limpias, para decirlo de alguna manera. Nosotros somos bastante críticos de esa conceptualización, pero bueno, la solar, la eólica, que tiene una serie de problemáticas y que no digo problemáticas que implican, por ejemplo, extraer recursos naturales para instalarse y demás. Y que, bueno, hay una especie de retórica que dice, bueno, hay que salir de los combustibles fósiles para ir a los paneles solares y la energía eólica. Y ciertamente lo que está de fondo es que nuestras sociedades, tales como la conocemos, se sostuvieron sobre una energía, el petróleo fundamentalmente, el petróleo, el gas y el carbón, podríamos decir, más en general, los fósiles, que habilitaron unas posibilidades energéticas que es muy difícil que vuelvan a existir en un futuro. Entonces lo que está de fondo es que hay que ir a una transición, hay que pensar en una transición, hay que intentar gestionar de alguna manera el cambio que se va a dar, pero el cambio se va a dar. Entonces, este cambio nosotros creemos que tiene que ser una oportunidad para que, además de cambiar la fuente energética, nos sirva para cambiar la relación que tenemos con la naturaleza, la relación que tenemos entre nosotros, cómo constituimos nuestras sociedades. Es decir, la ciudad está fundamentada, se basa sobre la capacidad de tener autos o energía eléctrica. Y sin un contenido energético, sin una densidad energética muy fuerte como tiene el hidrocarburo, es difícil que esto podamos sostenerlo. Entonces, hablar de transición energética en parte implica hablar de trastocar buena parte de nuestro sentido común o de cómo venimos viviendo en nuestras sociedades, una sociedad que se ha construido, como decía, bueno, sobre esa fuente energética que hoy cada vez es más riesgosa seguir teniéndola. Entonces, lo que está de fondo es que hay que la transición energética, la transición justa y popular, le decimos nosotros, digo, nos habilita la posibilidad de pensar que la gestión de la energía está hecha por los pueblos, está hecha por quienes consumimos de manera local, pero que esto va de la mano con, por ejemplo, es una repensar y por ahí reconstruir ciudades, digamos, como que las ciudades, como están las megalópolis latinoamericanas, son inviables sin auto. Y bueno, posiblemente haya que ir a sociedades con mayor dificultad de acceso, por ejemplo, a autos. Pero bueno, hay que repensar el transporte público, la locomoción, la cercanía y por qué hay que moverse 40 kilómetros para ir a un lugar, de una punta de la ciudad a otra. Entonces, lo que la transición energética nos obliga a pensar es la sociedad en su conjunto y cómo hacemos para un contexto donde seguramente habrá menos acceso a la energía, una sociedad más justa y donde se pueda vivir mejor.
Fernando Cabrera, te agradecemos esta comunicación con Radio Kermés.
Un gusto y siempre es una alegría poder estar compartiendo un poco las reflexiones, así que alegres por poder conversar un rato con ustedes.